Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos desde Montevideo, los saluda Federico Jurkovic.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Recibimos en los estudios de la radio a Cecilia Osorio, bienvenida.
Gracias, Federico. Sí, en estos días el emblemático Teatro Solís de Montevideo está llevando adelante una serie de conciertos dedicados a compartir las grandes obras de compositores rusos como Tchaikovsky y Rachmaninov, artistas que han tenido una gran influencia a nivel mundial. Este ciclo está a cargo de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y comenzó el 15 de febrero. El festival se diagramó para 3 días con diferentes programas y solistas invitados. El último será el 19 de febrero.
Cecilia, estamos hablando de una de las orquestas más importantes de Uruguay, sin duda.
Sí, exacto. Los compositores fueron seleccionados para que el público conozca su música y no solamente aquellas directamente relacionadas al mundo ruso.
Tchaikovsky, sin duda, es uno de los más reconocidos, por lo menos de nombre, todos los tenemos en la cabeza.
Sí, justamente conversamos con la directora de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la brasileña Ligia Amadio, y ella nos contó que Tchaikovsky fue la principal motivación para llevar adelante este festival.
Vamos a hacer Tchaikovsky, Stravinsky, Borodin, Glinka, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Rachmaninov, os principais compositores russos. E vão vir 3 solistas excelentes, muito jovens, pianista uruguaio, que é radicado nos Estados Unidos, uma pianista italiana e violinista brasileiro, radicado em Alemanha, é músico da Filarmônica de Berlim. Y bueno, la idea del festival, yo soy una enamorada de la música rusa, ¿no? El año pasado hicimos Mozart, un festival Mozart, y este año yo quería hacer para mí un compositor que tan musical cuanto Mozart, que es Tchaikovsky. Pero sería difícil hacer en 3 días todo obras de Tchaikovsky, entonces decidí ampliar para ese contexto de la música rusa y quedó genial porque pudimos poner piezas claves, así piezas muy conocidas y muy amadas de los compositores que fueron realmente importantes para el desarrollo de la música sinfónica rusa.
La directora de la Filarmónica nos dijo que desde siempre la música rusa ha despertado el interés del público.
Notamos también que había ahí una conexión porque este año es el Mundial en Rusia, pero no fue este el objetivo. Ahora toda la gente está diciendo, van a hacer música rusa por el Mundial. No era el objetivo, pero sí puede ser que esté en el aire, ¿no? Esta cosa. Ahora, obviamente la música rusa es una de las músicas nacionales más impresionantes y más de amplio repertorio, ¿no? Hay muchos compositores, o sea, siempre es muy rico hacer música rusa y le encanta al público.
Por lo que me has contado, el festival cuenta también con la presencia de solistas invitados, uruguayos, pero también de otros países.
Sí, son 3. Está el brasileño Luis Felipe Coelho, el uruguayo Ciro Foderé y la italiana Gloria Campaner. Estos solistas tienen una amplia trayectoria y forman parte de orquestas en distintos países.
Ciro Foderé, que es el uruguayo que va a tocar el concierto número 2 de Prokofiev, es un maravilloso pianista nacional y que tiene una carrera muy importante en Estados Unidos. Yo ya trabajé con él el año pasado en el Día de la Mujer. Él presentó un concierto de una compositora uruguaya, Florencia de Concilio, maravilloso. Entonces yo quería mucho trabajar de vuelta con él y ahí lo invité para esto. Gloria Campaner es la pianista italiana. Es una mujer muy interesante porque además de pianista, ella es modelo, ella participa de filmaciones, de cinema, de todo. Y es una brillante pianista. También ya trabajé con ella años atrás en Alemania una vez. Creo que cuando ella se estaba graduando en piano en Alemania, hicimos un concierto juntas. Y Luis Felipe Coelho, que es el brasileño, que es un violinista, él, bueno, es un violinista de primer nivel, ¿no? Tanto, es el único brasileño en la Filarmónica de Berlín y fue un músico que fue aprobado por unanimidad por todos los músicos de la orquesta. Él tiene una carrera bastante sólida, aunque sea muy joven, y también ya trabajé con él una vez en Israel, en Jerusalén. Él fue el solista de un concierto que hicimos con la Sinfónica de Jerusalén.
Y esta brasileña es la primera directora mujer de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, ¿no?
Sí, además Ligia Amado es una de las más destacadas directoras sudamericanas. En el mundo de la música es reconocida por su exigencia artística y por el carisma y emoción que imprime en sus presentaciones. Con ella conversamos sobre cómo eligió las obras que se están presentando y cómo los latinoamericanos reciben a los compositores rusos.
El criterio es hacer un mostraje, ¿no? Un mostraje de los principales compositores rusos. No están todos, obviamente. Por ejemplo, no está Shostakovich, como para decir uno muy importante, pero estará durante la programación del año. No pudimos incluirlo ahora, incluso porque la música no llegó a tiempo y vamos a hacer la suite de jazz número 2 de Shostakovich, pero el editorial estaba de vacaciones y no llegó a tiempo, así que tuvimos que sustituir, pero vamos a hacer, sí, estas cosas pasan y todo es perfecto, ¿sabes? Pero el criterio es poner en evidencia para el público los compositores más significativos y de cada uno de ellos, no obras muy largas porque tenían que caber todo en estos 3 conciertos, ¿no? Entonces, obras muy interesantes, muy conocidas, pero no una sinfonía completa, obras más cortas. La gente ama la música rusa desde siempre, o sea, desde Rachmaninoff, Tchaikovsky. No existe compositor, quizás Mozart es más popular que Tchaikovsky solamente. Tchaikovsky es amado en todo el mundo. No hay dificultad de acercarse a la música rusa de manera alguna.
La directora de la Filarmónica de Montevideo también nos habló sobre cómo continuará las presentaciones para este 2018.
Te puedo adelantar que tenemos, después de estos 3 conciertos, tenemos 2 conciertos en el Museo Blanes el 20 y 21 con el mismo programa de música rusa, pero solo las obras sinfónicas, sin los solistas, sin las obras solísticas, ¿sí? Entonces, 2 días en el Museo Blanes, también hay esto, y después 28 de febrero en el Parque Rodó, hacemos un programa llamado Comparsita en el Carnaval, que van a hacer tangos y obras relacionadas con el carnaval uruguayo. Y después el 7 de marzo tenemos el Día Internacional de la Mujer, que vamos a hacer un concierto acá en el Solís solamente con obras de compositoras mujeres, también muy interesante eso. Y el 15 de marzo una gala Mozart con un famoso cantante uruguayo llamado Edgardo Rocha y la orquesta haciendo arias de Mozart, áreas desconocidas que no son muy populares. Y también vamos a tener conciertos en municipios, en el Teatro del Cerro y en Sacude el 14 y 16 de marzo, también haciendo Mozart.
Hasta aquí, Federico, compartíamos la entrevista con la directora de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la brasileña Ligia Amadio, sobre el Festival de Música Rusa que se está desarrollando en el emblemático Teatro Solís de la capital uruguaya.
Muy bien, Cecilia, muchas gracias, muy interesante.
A vos.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Vamos a ver de qué están hablando las redes sociales.
Instagram.
El domingo 11 de febrero, los asistentes al mítico estadio argentino de La Bombonera.
Lo conozco, Karen.
Bien, yo también. Me gusta.
El hermoso estadio.
Se vieron sorprendidos por 2 visitas. Una, la del entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli.
Mire usted.
Y la otra, la de Victoria Lopireva.
¿Me ayuda con esa?
Es la modelo rusa que fue elegida como embajadora del Mundial.
No la tenía por el nombre.
Subió a su cuenta de Instagram una foto dentro del estadio, ¿sí?, en una de las tribunas, y ya suma más de 100.000 likes. Tiene cerca de 2 millones de seguidores, Victoria. Mi primer partido en Argentina y la sensación fue increíble. Mi corazón latía junto con el estadio. Con tanta emoción se me puso la piel de gallina, escribió la rubia en su cuenta de Instagram.
Y me la imagino con una bombonera llena y toda la gente saltando y las tribunas moviéndose.
Lopireva quedó impresionada por el ambiente de la bombonera y aseguró que este estadio latía como un corazón por la pasión que se desbordaba en la cancha.
YouTube.
En un hecho increíble, un pequeño perro provocó un accidente de tránsito, el cual fue grabado por las cámaras de seguridad de un establecimiento y luego subidas a YouTube.
Me tapo los ojos.
Según detallan medios internacionales, el incidente se produjo en la ciudad de Krasnodar, Rusia, cuando un pequeño perro cruzó intempestivamente una calle. Como se puede observar en las imágenes, que lleva ya miles de reproducciones, el conductor del vehículo frena debido justamente a que no quiere arrollar al canino.
Y es un instinto, aparte, un reflejo que tienen los conductores.
Bueno, esa frenada fue tan repentina y de golpe que el conductor que venía detrás no le dio el tiempo para frenar él y evitar colisionar con la parte trasera de este vehículo.
Ahí están los dos juntitos pegados.
¿Qué pasó con el perro? Volvió a cruzar la calle y regresó al lugar donde estaba.
Dijo, sí, mejor lo cruzo en otro momento.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Y si piensan que lo de recién fue loco, escuchen esto.
Miles de personas se reunieron en la ciudad italiana de Ivrea para pelearse con naranjas.
Así como lo escuchan.
Esto es parte de una tradición conocida como la batalla de las naranjas.
Me hizo acordar a la tomatina de España.
Ahí va, algo parecido. Lo único que el tomate debe doler menos, ¿no?
Exactamente.
Los participantes vestidos con trajes de combate se dividen en equipos, ya sea a pie o en carros, y se lanzan más de 220 mil kilos de naranjas entre sí. La pelea de alimentos, la más grande de Italia, es parte del carnaval anual de Ivrea.
Gracias, Karen.
Zona Violeta, desde Montevideo.